otra historia. Un viaje en el tiempo, piloteado por Ale Jiménez.
Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad. El grupo es el arte de mi país, arte que se vive con sinceridad. Su fruto es dulce y dorado como el maíz, y crece bajo el sol de la fraternidad. Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad. Fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano. Tenemos que ganar desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo. Todos goleando.
Mateo Martínez rematando ese último penal ante Tafarel, Carsoli, arquero a un lado. No, no estaba, ¿sabes?
Yo estaba ahí.
Fui un par de partidos, me acuerdo, contra México.
Bienvenido, profe, también.
¿Cómo anda?
Llegó el
bueno,
momento.
Bueno, bienvenido, Juan Miguel.
Muchas gracias, profe.
Profe, historia que hoy arranca para...
Siempre me fue bien partida, en la historia.
Así, ¿no? Sí, me iba bien. Fue la única materia, la única materia que tuve una baja.
Me gustaba mucho la historia.
Y algún profesor.
Pero me encantaba.
Me acuerdo de los tres profesores, porque tuve a, en realidad, cuatro profesores. Tuve a Estela Cerventich en primero y segundo en el liceo. Después Romero, el de tercero y cuarto, que me quería mucho. Ana Zavala en quinto.
Ana Zavala, la señora de Demasi.
Y ni más ni menos que Carlos Demasi en sexto. Historia del Uruguay. En el San Juan Bautista.
Sí, mirá. Mariano López había sido también este.
No, era divertidísimo la clase de Demasi. Saqué apunte todo el año.
Gran amigo.
Y estudié los apuntes. Fue la única vez en la vida en la que estudié así.
¿A vos te gustaba la historia?
No.
De Masi, recientemente electo presidente de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. Yo integro, estoy en el Consejo Directivo, pero estoy de suplente.
Bueno, siempre me fue bien igual, Victoria, porque siempre fui un alumno ejemplar. Pero hoy el tema que concita, ¿cuál es?
Esta canción de Carlos Pájaro Canzani, que vive en Francia hace años, tiene que ver con este álbum de la Copa América del 95, que la vi toda, ¿no? La vi con mi hijo Ignacio, que cumple ahora a fin de mes 35. Así que, sí, cómo no. Sí. Y además tenemos...
Hay los que están mirando y siguiéndonos por YouTube, miren lo que son estas joyitas.
Y después podemos mostrar que hay de todo un poco. Y se emocionó acá, Leo, con el álbum Los Campeones. ¿Se acuerdan de los supercampeones?
Acá se llama Los Campeones, pero en realidad son los supercampeones. Sí. Y como todo, ¿no? Hay veces que los nombres distan según... Sí, es como las películas, ¿viste? Sí. Que tienen como tres nombres. Sí. Exactamente.
Las traducciones. Exactamente.
Pero sí, los supercampeones. Ese álbum de la Copa América que vos mostrás es alusivo a esa Copa América, donde significó mucho, por ejemplo, para mi generación, porque no lo vi ganar nada a Uruguay. Yo cuando en el 87 yo tenía tres años apenas, pero la Copa América fue romper con esa sequía, seguir la tradición de que Uruguay era el país que de local nunca había perdido la Copa América.
Y ningún partido, y salvo
invicto con
México.
Ahí estaba yo, ahí estaba.
Los vi todos con abono, no sé si ustedes.
Yo también. Eso es para...
el 20%
para ellos. Eso es para los más allá ahora.
Todavía, y en esa época lo de 5 no pagaban, y me acuerdo que Nacho, mi hijo, venía conmigo a UPA y lo veía.
Mirá qué grande.
Lo veía también.
Mirá, debía tener como 8, sos ratón, pero felicité pasar. No,
haga la cuenta. Y bueno, después hay otro, este es del año 53, que es una colección goleador de...
¡Wow!
Vi un goleador, son con Disney, o sea, del 53, goleador, Donald goleador. Si ustedes ven, son historietas con los... con los personajes de Disney que tienen que ver con fútbol, y a su vez también ídolos, como Matías González, estoy viendo acá, estoy viendo... otros de distintos equipos que están acá de
combinado con la figura de Disney.
De Disney, sí.
Pero un álbum uruguayo, entonces.
Que tuvo que ver, sí, uruguayo. ¿Verdad? Porque en aquella época todavía había álbumes uruguayos. Y eso también va a ser
claro,
tema.
Después vino la globalización.
Exactamente.
Pero hasta la globalización era el equipo de Montevideo.
Por eso me gustó ponerle esta columna. Tengo. Falta. Exacto, ¿no? O sea. Hace unos años hicimos una columna parecida con la presencia del señor que escribió este libro, que es Marcos Silvera Antunes. Es un libro de los álbumes figuritas del año 99. Intentamos conectarlo, no pudo ser. por lo menos grabarle algún audio, y los álbumes, según la investigación de Marcos, escuchábamos a Carlos Pájaro Canzani. ¿Saben que esta canción no era originalmente para la Copa América? Se llamaba Rock and Roleando.
¿Mirá?
Sí, Pájaro Canzani tenía una canción que se llamaba Rock and Roleando, que era lo mismo, y que él adapta para este evento. Bueno, en definitiva, vamos a ver que los álbumes de figurita tienen su origen en el último tercio del siglo XIX en Estados Unidos y Europa, pero vamos a centrarnos en los de fútbol, fundamentalmente. Ajá. Porque si no, no nos daría el tiempo, porque esto tiene que ver por el furor que está pasando.
Sí, yo reconozco que gente, el álbum de Floris, de Frutillitas y eso no corre en la columna de hoy.
Pero no, pero como era La Cenicienta, había Vida y Color.
Sara Kay
también, todos esos álbumes, claro. Había también.
No, pero me quedé con el goleador, ¿no? Sí, sí. Que dice, en Tecnicolor, era la tecnología, uh-huh. El fútbol uruguayo con los personajes de Walt Disney. Sí. Segundo aniversario de Maracaná.
Sí, claro. Sí, sí, mirá, sí.
Porque
sí.
El álbum es del 53. Sí,
y hay una carta.
Una Copa del Mundo, Leo. Ganábamos la Copa del Mundo.
Qué bien preservado, claro, que sí, está.
Es de, no. Y te doy un agregado más. Es que me ponía a pensar. ¿Qué época es esa? Porque ahora tenemos que ser hincha de los álbumes de la Copa América, que donde sí, es sí, Uruguay. Sí, porque claro. Yo me crié con el álbum de Francia 98, divino el álbum, sí, pero
cuando, ahí, no cuando lo vimos. También está por ahí.
94, ¿no? sí, lo sí, tenemos
cuando
acá.
Cuando salió
sí,
este álbum, sí. Uruguay había sido campeón en Colombes en el 24, en Amsterdam en el 28, obvio. En el 30 y en el 50 estaba invicto en los mundiales.
Claro.
O sea que
puedo hacer una pregunta, sí, antes de arrancar, diga, propiamente con no, su sí. Verborragia de conocimiento. Sí, no, en... sí. Los álbumes de figuritas, sí. En realidad, los que más lo disfrutan, ¿son los padres o son los hijos?
Y hoy, y más todavía, yo hasta hace un tiempo ejercía la docencia, ahora estoy retirado, y las maestras, ¿no?, cambiando figuritas con los alumnos.
Mirá.
Yo los vi, ese, o sea, no me lo contó nadie.
Cambiando,
¿no?,
figuritas por buenas notas, voy un paso más, jodido. No, lo vi yo ese tipo de corruptela.
Eso no es una dura acusación.
¿Te regalo figuritas si me mejorás el promedio? Sí.
Nadie habla de
si
eso tenés tal, en la campaña política.
Si tenés
nadie
Messi,
lo dice.
Si me
no es sucio.
Nadie lo dice. Si me conseguís Messi, te puedo subir la nota. O lo que se llamaba antes la sellada.
La
que venía con sello. O sea, yo llegué a sacar alguna vez sellada. O sea, vos abrías el sobre y la figurita tenía un sello. O sea, y esa figurita, o sea, las difíciles venía con un sello y eran las selladas. Cuando, en mi generación, cuando hay algo muy difícil de conseguir, dice, pa, tal cosa, es la sellada esa. Quedó la frase, claro, en virtud de los álbumes, que los primeros son de 1890, ¿no? 1890. Pero hay algo muy peculiar. Antes del 1900, los álbumes fueron caseros. Quiere decir eso, que no había álbum. O sea, el álbum venía a las figuritas y se coleccionaban, pero se conseguían esos álbumes donde se pegaban las fotos familiares.
Ah, no había, tenía no la figurita, pero no donde pegarla, ahí, no había nada relativo a esas figuritas.
Claro. ¿Y quiénes, y qué, dónde venían esas figuritas? Hoy sería insospechado que vinieran en marcas de cigarrillos.
No. No,
totalmente. Hoy sería insospechado. ¿Por qué?
O sea, la no, caja no, con no, el sobrecito.
Con el sobrecito.
Tipo sí, dos sí, por uno.
Sí, la caja de cigarros y habanillos, decían.
Era como una promo de los cigarrillos.
Tenían adentro.
Qué bárbaro.
O sea, que los nenes, viste, que los papás fumaban. O sea, claro, obviamente que antes se fumaba mucho más que ahora, digo. Sí. Le iban juntando, ¿no? Y los primeros llegaron de Argentina, había distintos álbumes que después empezaron a salir también en jabones, pero después sí, lo más recordado, sobre todo a partir de los años 20, 30, es los chocolatines, y vamos a decir la marca, que es Águila, ¿no?
Ajá.
Los chocolatines Águila.
Eso llegaron hasta mi época, ¿eh?
Sí, 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 y te digo, y les digo más.
¿Chocolatines Águila?
Los chocolatines con la figurita adentro.
No encontré el álbum de mi papá del año 32. Lo tengo en casa, lo tengo que buscar porque hubo una reforma en casa y toda la...
Se perdió.
Toda la, no.
Hay que buscarlo.
Está adentro. Sí. Toda la biblioteca se...
Desordenó.
Ahí está.
Porque eso es un problema de pareja que tiene...
Pero,
profesor Jiménez.
Podemos seguir
se lo contamos a...
Se hace terapia acá también.
Vamos
a seguir con el tema para...
Sí, porque no le conviene.
En el Uruguay, la fábrica La Nacional sobre fines del siglo XIX... con los cigarrillos Ferriolo. ¿Ustedes dicen cigarrillos Ferriolo?
Esa marca.
Ahora. pone en circulación las primeras series de figuritas, ¿no? El señor que había traído una máquina para armar cigarrillos desde Francia se llamaba Aquiles Ferriolo. O sea, fíjate usted, que estaba más de álbum y de fútbol, vamos a hablar de los primeros que traían máquinas para armar cigarros, porque los cigarros se empiezan a producir aquí, más que nada en el siglo XX. Aparece en ese momento, siglo XX, tabacaleras y marcas tradicionales, Juan Aval, ¿no? Ni que hablar, propietario de Tabacos La Capital, y los cigarrillos La Paz. Llegué a fumar La Paz.
No, La Paz.
Sin La filtro, Paz suave, ¿no? Y La Paz sí, sin
fin. Caja blanca, blanda, me acuerdo de mi tío.
Exactamente, La Paz, eran unos cigarrillos muy, muy conocidos. Uh-huh. Y venían también figuritas ahí, pero con otros temas, gauchescos, banderas, escudos. Incluso,
¿de cuántos temas ustedes recuerdan que hubo figuritas, además de fútbol?
Y había hasta, me acuerdo, uno del cuerpo humano. Estuve por traerlo porque lo tengo. El cuerpo humano. Hay uno allí de geografía, se llama Nuestro Mundo Muy Grande.
De aparte de fútbol.
Claro.
Te digo uno que lo junté y lo llené porque aparte estaba divino. Era barato, te traía 10 figuritas. Las Rock Cards.
Rock Cards. 10 figuritas. Pero una papa, no me acuerdo.
Unos cartones grandes con toda la banda. No sé, Aerosmith, Bon Jovi, Nirvana. Estaba buenísimo.
A mi generación lo marcó Las Basuritas.
Las Basuritas.
Que era que hacían juegos con los nombres.
Sí, pero era un álbum.
Los apellidos, era un álbum. Las Basuritas.
Y después, por supuesto, desde Argentina venían algunos con hechos históricos como la Guerra del Paraguay, personalidades como Juan Manuel de Rosa, Martín Fierro. Y los Ferriolo empiezan a sacar, decíamos hoy, esa primera fábrica, con la imagen de, por ejemplo, el presidente Juan Lindolfo Cuestas, unos que se llamaban Los Japoneses, cigarros Los Japoneses, Valle Ordóñez, presidente, ¿no? Y una cosa increíble, el asesino de Juan Idiarte Borda, que es el único presidente asesinado, el único magnicidio, el 25 de agosto de 1897, tenía figurita en un álbum, Avelino Arredondo, el presidente. Mirá, el asesino,
el presidente.
Tenía figurita, cosa increíble. Y después había otros, o sea, también de esa época. Hacia la década del 20, 1900, de 1920, 25, empiezan a aparecer las figuritas de artistas famosos de ya más a nivel internacional, como por ejemplo Rodolfo Valentino, ¿no? Charles Chaplin, Douglas Fairbanks tienen sus álbumes, sus figuritas en los cigarrillos Londres se llamaban, eran muy conocidos de la década del 20, y allí, que era de una familia, Alejandro Clavier era el dueño, ¿no? Y había otra fábrica, Los Titanes, que adjuntaban fotos de lugares y personajes de nuestra sociedad de Montevideo y el interior. Foto, por ejemplo, de lugares de Montevideo, década del 20, recuerden que era todo cuando se vivía la época del país modelo, de la ciudad modelo Montevideo, donde hay una gran cantidad de fotos de los nuevos depósitos, del Palacio Legislativo, o sea, del Salvo, y llegaron a ser también materia de algo. Nos vamos a escuchar ahora a Marcos Silvera Antunes, el historiador que escribió este libro. En pocos segundos nos va a contar, o sea, en una palabra, el origen de los álbumes para él.
A ver.
En aquel momento empezaron a venir algunos cigarrillos del exterior y traían figuritas. Entonces los fabricantes de cigarrillos uruguayos entraron a competir y armaron también figuritas para que coleccionistas, y sobre todo en aquellos años, increíblemente, los que más juntaban figuritas eran las mujeres.
¿Cómo?
Las mujeres.
¿Las mujeres?
Fueron las primeras grandes coleccionistas de figuritas, quizás antes del fútbol.
Antes de que se coleccionaran figuritas.
Antes del furor del fútbol, que ahora es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cuando se introduce el fútbol. En 1909 hay unos cigarrillos Alfonso XIII de Domingo Bernini que introducen al deporte. Y ahí aparecen Piendivene, Benincasa, el primer River Plate, que no es el de ahora, el del Prado, sino que era de la aduana, el River Plate Fútbol Club, el Dublín, otro equipo desaparecido, y hasta toreros y jockeys y caballos. O sea, toreros porque hasta 1912 en el Uruguay las corridas de toros fueron legales. Así que allí también había de toreros. Pero vamos a ver que hay el cambio importante que se da en la década del 20, sobre todo en el 27 aparece los álbumes con los chocolates, ¿no? Y las figuritas. Y también le vamos a preguntar a Marcos, en pocos segundos nos va a contar por cómo se introduce el fútbol como temática coleccionable.
Cigarrillos impusieron el fútbol los jugadores en 1909, más o menos. Ahí comenzó el tema también sin álbum, ¿verdad? Pero empezó a coleccionarse esas figuritas de cigarrillos, como yo te decía.
Pero ya con deportistas, ¿no?
Pero con deportistas.
O sea que, en definitiva, no es casual de que el auge de los álbumes, o cuando los álbumes toman importancia, es cuando nuestras primeras grandes victorias, 24, 28 y 30. No es casual, ¿no? Porque allí va a haber mucho público, mucha avidez. El primer álbum de figuritas para Marco Silvera, que es el historiador que estamos hablando, sale vinculado al Mundial del 30, el primer álbum de figuritas de fútbol, ¿no? Es que incluía incluso chapitas de metal. ¿Llegaron a juntar con chapitas ustedes? Con chapitas.
No.
Había, llegó a haber álbumes con chapitas también, sí. Y
¿cómo era ese jueguito que se hacía?
La
así?
Tapadita.
La tapadita, sí, con figuritas.
La tapadita, sí. O la rimadita. Sí,
la rimadita claro. También. Con figuritas que eran más pequeñas que las actuales. Estamos hablando de aquellos álbumes, los primeros álbumes de fútbol. Y le voy a contar algo increíble. Ya en los 30 habían 18 de julio y Carlos Roxlo, en la vereda norte, un revendedor que se llamaba Pablo y que era muy conocido, y que la gente venía de todo Montevideo a cambiarle figuritas a Pablo. ¿Vieron ahora qué?
¿Dónde estaba Pablo?
En un puesto.
Una mesita.
Exactamente.
Y la figurita.
Y Pablo es el conocido, debería haber otros, pero sí, este parece
que Carlos Rollo, ¿y qué? El oficio, Carlos ¿cuál Rollo, era? No, figuritero.
Vereda Norte.
Pero, pará, ¿Carlos Rollo y cuál era otra?
18.
18 y Rollo.
18 y Rollo.
Vereda Norte.
Ah, pará, ¿cómo se le dice? ¿Su oficio cuál era, el figuritero?
No sé qué sería, capaz que lo hacía como claro, hobby.
Tenía
lo
de figuritas.
Tenías lo que jugaban a la mosqueta. Sí. Y después tenías a Pablo por ahí la una. Y después lo que venía a de trucho iban corriendo con la mesita cuando venía.
Me acuerdo. Después algunos, o sea, otros ya en el 50, uno que se llamó Goles y Dobles, porque tenía básquetbol también, que tenía forma de pelota, ese me acuerdo. Novedades Crack y Mosca. Mosca, la famosa impresora, también tenía álbumes. Y Nobel Valentini, que fue un árbitro, periodista y empresario uruguayo, inició en el 48 una serie de álbumes, entre ellos Donald Goleador, que es este que hoy mostrábamos, y Donald Campeón, con las figuritas con las personalidades de Disney, y ahí veían los campeones del mundo, y Donald, Mickey, Tribilín, Dumbo, ¿no? Y todos los personajes de Disney, de década del 50. Ahí incluso tiene una carta de Walt Disney del año 53 ahí presentando el álbum, ¿no? Ese. Y en definitiva vamos a ver que México 70 está por ahí también, que yo lo traje. En Uruguay hay una particularidad con ese álbum de México 70. Empieza a regalar banderines, pelotas, y como premio máximo podía ser una muñeca para las niñas, un futbolito para los varones. Álbum de México 70. Yo tengo el recuerdo de que fines de los 60, yo tendría 8 o 9 años, hubo un programa en Canal 4 que estaba en 18 y Eduardo Acevedo, el estudio, ¿se acuerda? Que en la esquina, ahí estaba el primer estudio Canal 4, que se llamaba La Gran Pegada. Era un álbum de fútbol uruguayo.
¿Mirá?
Y tenía un programa. Y uno iba al programa y había distintas, no sé, actividades, entrevistaban a algún deportista, a algún futbolista, y a su vez uno podía ir ahí y cambiar figurita. Programa de televisión, fíjense ustedes, que tenía que ver, se llama La Gran Pegada. Eso me acuerdo perfectamente porque recuerdo haber ido. Después hubo otros, por ejemplo, álbumes del Campeonato Mundial del 74 y de Argentina 78, que publicó La Mañana y el Diario, con figuritas recortadas de los periódicos. También eso fue bastante habitual, los diarios había que recortarlos. El álbum de Naranjito, la mascota del Mundial de España 82, ¿no? Sí. Fue también importante, a pesar de que Uruguay a ese Mundial no fue, quedó eliminado. Pero hay algo que empieza a ser muy, muy importante, ¿no? Y que es los derechos de las fotografías.
Empezamos.
¿Cuándo empezamos con propiedad intelectual? ¿En qué año?
Exactamente. Y ahora vamos a ver que los hermanos de ese nombre que tan famoso ahora por los álbumes y que se llaman, eran de Módena en los 70, llegan aquí. Pero Benito y Giuseppe Panini, ¿no? Son hermanos, ¿no? empezaron en el año 61 con un álbum del campeonato local, del campeonato del calcio. Y luego conquistaron el mundo con el primer ejemplar a nivel de Copa del Mundo en el 70, pero aquí el primero llega en Italia 90. O sea, aquí, o sea, hasta el 90 resistimos a la multinacional y después 90.
Yo lo junté, o sea, ese álbum. El 90 estaba divino, tenía las maquetas de los estadios.
Divino, aparte, ya se los dije en la pausa, el mundial con la mejor canción en la historia, no va a haber ninguna que genere eso. Una stat italiana.
Así, cuando hice esta columna hace años, empecé con ese tema porque era Rusia 2018. Esta vez me gustó más la de Pájaro Canzani, porque estamos hablando de Copa América, ¿no? Ah, álbum que está ahora, ¿no? Pero después vamos a ver incluso, y ya para ir redondeando y viendo, por ejemplo, álbumes exóticos, por ejemplo, figuritas con brillantina, con brillantina. Y hay figuritas hasta de seda, del 1900. Esto me lo contó todo Marco Silveira, que es el autor del libro, de las figuritas, que es del año 99, y de los álbumes. Y el cambio de la forma de pegarlas, de la goma, ¿no? El nudo, goma.
Eso te iba a preguntar, pero para arruinarte nomás, ¿en qué momento pasó del cabo de la boligoma y la cascola?
En mi caso fueron las basuritas. Sí. Las sacabas recortadas y tenían formitas ya las más difíciles.
Y ahí son pioneros los Panini, las primeras de este tipo en el año 71. Existían las autodesivas. En Italia, por supuesto, porque incluso acá no.
Te iba a decir, el 72 y seguíamos pegando con Coca-Cola.
Acá. En aquella época demoraban las cosas al llegar, ¿se acuerdan?
Que 15 años, 20 años después llegan a Uruguay.
Claro, incluso el álbum del Mundial llega. Estamos hablando que los Panini empiezan en el 61 y llega por la mundial del 90.
Del 90.
El primero.
Igual del fútbol, ahí estaba el crack 89, yo lo junté con todos los jugadores uruguayos, que aparte estaba bueno porque no tenías la foto a mano como ahora que la googleás, que Leo es muy bueno. Ajá. Tenías la cara del tipo.
Eso mismo.
Y el de Peñarol, o sea, campeón del 87.
Yo creo que es un dato importante, Juan, con respecto a ese tema, y es que los álbumes hacían que le conociéramos la cara al jugador, ¿no? Porque no había televisión, pasaba muy poco partido.
Lo veías de lejos al tipo.
Ahí está. Y entonces la cara.
Tenés razón, no lo había pensado.
Claro, ahora googleás y sabés quién es y lo ves de todos los años.
Pero en la década del 20 ni que hablar. Digo, ahí no había ni televisión ni. No, había que conocerlo. En definitiva, yo creo que es una muy buena costumbre, a esta altura ya furor, ¿no? De. Nosotros, yo tengo, digo, mi señora,
Se va a enojar.
No, esto que voy a decir está muy bueno. Yo tengo mis nietos en Brasil, pues mi hijo más grande, Nacho, de 35, vive en San Pablo hace años, está casado con una brasileña, y tiene dos hijos, y mi señora le junta el álbum, ya lo llenó.
¿Ya lo llenó?
El álbum, sí.
¿Viste la pregunta que yo hacía? ¿Quién disfruta más, los padres o los hijos? Sí.
Los abuelos, en este caso.
Y los abuelos. También. Y está ese temita de llenarlo rápido, o lo de llenarlo primero y rápido, ya no corre tanto.
Sí.
¿Hay premios ahora?
Es el objetivo.
¿Sigue habiendo premios para que lo entrega completo y esas cosas?
Te lo sellaban.
Pero no sé si
en la época había premios.
El de Peñarol 87 me lo sellaron.
¿Saben, a ver si el profe lo tiene, cuál es el álbum más vendido de la historia de figuritas?
Eso te lo dijo Google.
Muy
bien.
Él la tira como que lo supo siempre.
¿Qué te dije? Tenía dos virtudes.
Lo supo siempre.
Muchas, pero son buenas. Nike, ¿qué me vas a hacer?
¿Quién?
Que aparte fue uno de los primeros con brillantina. En la década, en los principios de los 60.
¿Uruguay estás hablando?
Del mundo.
Del mundo. Caperucita Roja.
Mirá
vos.
Un álbum de Caperucita Roja.
Sí, después vino Blancanieves, Cenicientas y otro. Acá, y después veo otra de las fotos, Titanes en el ring, por ejemplo.
Titanes en el ring. Acá incluso hubo aquel, el grande ese que es, miren lo que es ese formato, de geografía, mapa, está bárbaro el formato en nuestro mundo.
Del Atlas Ilustrado,
De la década del 70. Y también Vida y Color, que me acuerdo que era animales, países, mapas. O sea que, en definitiva, Pibelandia tenía un mapa, que era Pibelandia, era el espacio de Canal 4 de dibujos animados que se emitía sobre las 5 de la tarde cuando los niños volvían de la escuela.
Media hora de dibujito era lo que había.
70-71, claro, era eso, y Pibelandia tenía con, estaban creo que los Picapiedra, bueno, no me acuerdo.
Para que metiste lo voy a mostrar porque lo hablamos en la
pauta.
Mira esto, Juan.
Sí, sí. casi Leo creo que hasta derramó lágrimas.
No saben el olor a papel pero que hay en el estudio.
Victoria. Sí, no. Los recuerdos que genera. Acá sí. Pati dice, recuerdo recortar figuritas de un diario y dice qué bronca cuando te quedaba arrugada.
Ay,
por exceso de pegamento.
Y se la había arreglado y la macaneaba porque le sacabas
la boligoma. Y a su vez también.
Ay, la boligoma.
Hace años.
El plumonito mágico, pero escuchá.
El grudo de harina y
eso que le pasa a Victoria. Nos pasan olores, imágenes papel, que sí. nos lleva automáticamente en la máquina del tiempo a un momento, o sea, cerca del 90, cuando éramos chicos, yo qué sé.
¿Ustedes también hacían eso con la cascola, que el exceso de cascola lo disfrutaban porque después estaban todo el día sacándose la cascola de la mano?
Sí, sí, tenía ese toque también.
Abrir de cascola no de novopren.
Sí. No, tranquila.
Esas costumbres.
Porque la carita tuya no me gustó.
La boligoma que mencionaba vino a solucionar eso.
Esas costumbres claro. Que... bastante. De Carrasco.
Allá, ahí lo vemos a Juan Pablo, algún álbum de básquetbol, también ahora cuando... Sí, él se acuerda. También algún
bueno, profe, no muchísimas gracias por su columna. Un placer. ¿Cómo pasó, Juan Miguel?
Espectacular, me llegó en el tiempo. Yo creo que con el álbum de Peñarol 87 me ganó una pelota, ¿sabes?
Sí.
Sí, pero ya tenía 7 años, recuerdo.
Pero había premios, por lo menos.
Mi tío me lo llenó en 4 días, no llegué ni a cambiar figurita. Fue, lo selló y ganamos una pelota.
Yo me acuerdo hablar... que con mis padres, con abuelos. Era figurita, sobrecito por cada logro del chiquilín, ¿no?
Ah,
no
mirá, porque sí. Era premio.
Y sí,
como los perros.
Me negociaban.
Me sacó un sote.
Cinco álbumes trajo nuestra productora sí, de su hijo, decir, obviamente, cara, ¿no?
Que también trajo.
Arranca la Copa América de sí, Chile, ¿no?
Claro.
Pero están
tiene forrado.
No, no el miel.
Sí, no, forrado, no. ¿Qué forrado? Sí, ¿qué
tiene
forrado?
De contact.
¿Tiene cinta adhesiva? Pues estaban hechos pelota. Claro, ¿qué va a tener?
Es como cirugía. No, tiene curitas, ¿verdad? Digamos.
¿Qué ¿De dónde viste?
¿Usted porque vio un brillo? No, porque por la luz había un brillo que daba contact, pero no.
Alguno tiene contact, sí.
Forrabas con contact. Sí.
Es peor de lo que me imaginaba, tenía razón. Esta columna del profe Jiménez es el disparador para que hasta el día jueves participen por el álbum lleno de Panini, sí, 092-0970 por YouTube. Quiero álbum. Y están participando automáticamente por el sorteo.
Leo, y una cosa, invitación. Mañana 18, a las 18, voy a estar en el Centro Cultural de España, Rincón 629, entre Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre, hablando de breve historia de Montevideo. Repito, mañana
18 a las 18.
Bien fácil, Centro Cultural de España y la Ciudad Vieja.
Tenías que haber puesto. Pero si eras inteligente, tenías que haber hecho un lugar que fuera con 18 también. No, 18.
No, me invitaron.
No sé a dónde te mandaron.
Me invitaron. O sea, ahí voy y no lo organizé yo.
No hubiese aceptado la invitación.